una caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás.
Y bueno, como ya sabéis, en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en esta ocasión, para hablar del VIH, nos acompaña el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias. A ver, nosotros estamos encantados de hablar, dedicar nuestro tiempo de programa a la infección por el VIH. Que podríamos decir, no sé si está usted de acuerdo, podríamos hablar que hablamos de un gran avance y de un gran déficit. Ha habido un gran avance en estas cuatro décadas de infección por el VIH, grandes avances en la parte clínica, y seguimos manteniendo un gran fracaso en cuanto al estigma social que mantienen los infectados por esta enfermedad. No sé si vosotros lo veis igual. ¿Qué impresión tienes?
Sí, nada, completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que la historia del VIH, desde el punto de vista médico, se puede considerar absolutamente una historia de éxito. Yo creo que, bueno, pues hemos pasado de una situación absolutamente dramática en los años 80, principios de los 90, hasta mediados, incluso hasta finales de los 90, y eso cambió radicalmente, y ahora estamos hablando ya de un escenario completamente diferente en la que los enfermos podían hacer una vida absolutamente normal y tienen incluso un seguimiento más concreto y más exhaustivo que otras patologías. Pero sigue existiendo, y eso no lo hemos superado, un estigma tremendo con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, siempre lo decimos en nuestras consultas, mucha gente habla abiertamente de sus enfermedades. Es muy común que alguien diga, no, tengo diabetes, tengo incluso un cáncer, ¿no?, sin ningún problema. Pero es muy difícil que un enfermo de VIH te diga de entrada, yo tengo VIH, ¿no? Esto es por algo, es el estigma que acompaña esta enfermedad y que lamentablemente sigue acompañándola.
Bueno, pues intentaremos entre todos procurar que eso deje de ser así y que lo deje de ser más temprano que tarde. Pero bueno, vamos a centrarnos en todo lo que supone la infección por el VIH, vamos a ir entrando en detalles, pero siempre nos gusta tener una opinión que nos haga el marco, que nos dibuje el marco sobre el tema del que vamos a hablar. Y como siempre, pues tenemos nuestro prólogo al tema de este fin de semana con el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estamos hablando del VIH, una infección que parece olvidada, pero que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Así es. Hemos hablado durante 3 años de la pandemia COVID-19 y parece que nos hemos olvidado de otra pandemia, que es la pandemia producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, que cuando evoluciona sin tratamiento produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que debido a las infecciones oportunistas y también a los tumores como sarcoma de Kaposi y otros tipos de tumores, produce una mortalidad elevada. Se calcula, Lipio, que alrededor de 39 millones de personas viven con infección por el VIH en todo el mundo. Y todavía el número anual de muertes por enfermedades relacionadas con esta enfermedad, aunque ha descendido, se sitúa alrededor de las 600.000 personas, según los últimos datos del informe del año pasado, del 2022, publicados por la entidad ONU-SIDA. Es cierto que en números absolutos afecta mucho más a países africanos. Por ejemplo, en Sudáfrica, más de 7 millones de personas, en Mozambique, más de 2 millones, en la India también más de 2 millones y en Nigeria cerca de 2 millones, que son los que tienen el mayor número de casos de SIDA a finales de este año que decimos 2022.
Claro, y la verdad es que, como vamos a comentar con más detalle en estos programas, a la hora de tratar la enfermedad, el diagnóstico precoz se antoja fundamental.
Desde luego, es esencial, es importantísimo hacer un diagnóstico precoz de esta infección por VIH, porque la infección por VIH no presenta síntomas hasta que no va evolucionando la enfermedad, de tal modo que una persona puede estar infectada y no saberlo. Por lo tanto, es importantísimo, insisto, diagnosticar precozmente la infección, dado que de esa forma se puede recibir tratamiento antirretroviral de forma temprana, mejorando su calidad de vida, contribuyendo a cortar la cadena de transmisión. Por tanto, la realización de la prueba de VIH es la mejor manera de reducir estos pacientes, estas personas que están infectadas y no lo saben.
Claro, ¿y qué datos sobre infectados por VIH tenemos en España a día de hoy?
Aquí a nivel de España, el Ministerio de Sanidad ha compartido en las últimas estimaciones sobre el número de personas que conocen su diagnóstico de VIH. Es un estudio realizado en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y estima que la cifra de personas con VIH no diagnosticada se ha reducido muchísimo, del 13 al 7%. Esta evolución positiva sitúa la tasa de personas diagnosticadas precozmente en más del 90% y posiciona a España en la ruta, en el camino, para alcanzar el objetivo del 95%, que es el que ha fijado la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Según los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III en coordinación con el Ministerio de Sanidad, el 92% de las personas que están conviviendo con el virus de la emergencia humana, con el VIH en España, conocen su diagnóstico de infección. Casi el 97% está recibiendo tratamiento antirretroviral y más del 90% tiene la carga viral suprimida, con lo cual este diagnóstico precoz de la infección junto con el tratamiento va a mejorar la calidad de vida. De hecho, se transforma una enfermedad que hace décadas era mortal en un proceso crónico controlable con estos antirretrovirales.
Pues nos quedamos con ese marco que nos acaba de dibujar y seguiremos avanzando. Muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, pues ahora es tiempo de entrar con más detalle de lo que nos ha comentado el profesor Chivato con el doctor David Rial. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos, seguimos en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Comentaba el profesor Chivato, hablaba de bueno, los objetivos de ONU, de ONUSIDA, en relación a la infección por el VIH. Y uno de esos objetivos es conseguir que tengamos la carga viral indetectable. ¿Por qué es tan importante tener carga viral indetectable a día de hoy?
Bueno, este es el objetivo del tratamiento, concretamente, ¿no? La carga viral indetectable. Esta enfermedad tiene la ventaja de que podemos monitorizarla muy, muy bien, que eso es algo de lo que carecen otras enfermedades. A través de la carga viral, que no es más que una medición de la cantidad de virus que tienen los pacientes en la sangre, ¿no?, pues podemos monitorizar cómo funciona el tratamiento y si está siendo eficaz. De tal manera que si la carga viral es indetectable, es decir, que mediante las técnicas que utilizamos no se puede detectar, aunque sabemos que el virus sigue estando ahí, porque el tratamiento no cura, sino que simplemente controla, podemos saber que el paciente pues, no tiene el virus controlado y por lo tanto no le va a seguir produciendo daño. El daño que produce el VIH es afectando a las defensas, en concreto unas defensas conocidas como linfocitos TCD4, y de esta manera podemos saber que nuestros pacientes están respondiendo adecuadamente al tratamiento. Y además una cosa muy muy importante, mientras están indetectables no pueden transmitir la infección y eso permite cortar la cadena de transmisión. Por lo tanto es quizás el objetivo número uno, y nuestros pacientes, lo primero que decimos en las consultas es: vas a preguntarnos constantemente por tu carga viral y tiene que estar siempre indetectable. Y lo conseguimos, porque afortunadamente los tratamientos que tenemos son excelentes.
Y justamente para conseguir mantener una carga viral indetectable, ¿cuál es el tratamiento a día de hoy estándar para lograr ese objetivo y mantenerlo?
Bueno, los tratamientos han, lo mismo que la enfermedad, evolucionado muchísimo a lo largo de los años y actualmente pues tenemos unos fármacos excelentes. Al principio los pacientes tenían que cumplir unos regímenes absolutamente muy difíciles de cumplir, ¿no? Muchísimas pastillas al día, más de 15, más de 20, con una gran toxicidad. Y recientemente pues ya tenemos unos medicamentos que se pueden consumir solo una pastilla al día, o incluso más recientemente se ha probado pues un tratamiento que es inyectable y los pacientes los tenemos controlados con inyecciones intramusculares que se administran cada 2 meses. O sea que ya hay pacientes que están siendo tratados sin tratamiento oral, sino con medicación intramuscular.
Una cuestión, las personas que pueden, se les puede prescribir este tratamiento inyectable cada 2 meses, uh-huh. ¿deben tener ya indetectable la carga viral?
Sí, son personas que estaban con otros tratamientos, que estaban ya controlados y que cumplen unos criterios y por lo tanto pueden pasar a estos tratamientos, efectivamente. De momento solo está aprobado para este escenario de pacientes ya controlados.
Uh-huh. Y este tratamiento, para mantener esa carga indetectable, hay que tomar una pastilla al día, 365 pastillas al año.
Eso es, con una adherencia que llamamos, ¿no?, buena, es decir, no se pueden olvidar de tomarlo, esa es la realidad. Ese es quizás el único problema de este tratamiento, ¿no?, que no es lo mismo que olvidarte de la pastilla del colesterol, esto tiene otras consecuencias, olvidarse, ¿no? Pero efectivamente es muy sencillo. Además son tratamientos muy, muy poco tóxicos, yo diría que son muy, muy bien tolerados. O sea, son muy eficaces, muy seguros y muy bien tolerados. O sea, que son unos tratamientos excelentes. El cambio radical, digamos, el punto de inflexión en los tratamientos ocurrió en el 1996 cuando se descubrió que la clave para controlar el virus consistía en tratar con 3 fármacos a la vez, era lo que se conocía como la triple terapia. A partir de ese momento los pacientes dejaron de fallecer y empezaron a sobrevivir gracias a este descubrimiento. Y desde hace ya unos años, y debido a la investigación, que los fármacos ya son mejores y más eficaces, pues incluso estamos tratando a pacientes con solo 2 fármacos.
Ajá. Bueno, pues esos son los grandes avances que se han observado en estos 40 años, más de 40 años que llevamos de infección por el VIH, pero eso demuestra que la ciencia también a veces tarda, pero consigue logros como este, que merece mucho la pena hacer que una enfermedad mortal hace unas décadas ahora se haya convertido en una dolencia crónica y que se puede controlar. Vamos a seguir hablando y entrando en más detalles también sobre la prevención y de eso vamos a hablar enseguida. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
De la niña que antes eras, ahora entiendo las maneras de tu educación torcida.
Continuamos en esta mañana de sábado conversando con el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hablábamos de los tratamientos, de los avances que se han observado en las últimas décadas y especialmente, como nos comentaba el doctor Rial, desde 1996, en posibilitar tratamientos que permiten controlar la infección por el VIH. Bien, y si en lugar de tratar la infección, procuramos evitarla, esto es posible a día de hoy con los tratamientos, los que se llaman los tratamientos preexposición. Cuéntenos exactamente en qué consiste esto.
Eso es. Bueno, pues estos son tratamientos que disponemos de ellos en España desde el año 2016, pero bueno, los estudios son previos y lo que estamos utilizando ahora mismo es una pastilla, que pese a ser una pastilla van 2 principios activos dentro, y se utiliza en personas que tienen mucho riesgo de adquirir la infección por VIH. Es un grupo poblacional muy concreto que consideramos que tiene mucho riesgo de adquirir la infección por VIH en los próximos años y se les da esta pastilla, que se puede tomar de 2 maneras. Una es todos los días, una vez al día y ya está. O otra es una administración que se llama a demanda. Pues se administra en el día previo a la exposición de riesgo y los 2 días posteriores, ¿no? Y se ha demostrado una altísima eficacia en prevenir la infección por VIH, si se toma bien, claro, si no se olvida uno de tomarlo, ¿no? Uh-huh. Y esto pues es una herramienta más de la que disponemos, que es excelente, excelente, y que animamos a aquellas personas que tienen ese riesgo de infectarse a que lo hagan, porque eso permitirá pues que no haya tantas infecciones, y de hecho ya lo está demostrando en España, pero también en otros países y en otras ciudades, como somos Londres, etcétera, que ya más años están demostrando que están reduciéndose el número de nuevas infecciones de manera muy significativa, o sea que es maravilloso.
Ajá. Bueno, pues ese es otro avance, porque, claro, si hablamos de prevenir la infección, lo ideal sería disponer de una vacuna. Y ahí voy a hacer de abogado del diablo. Hemos pasado una pandemia con el coronavirus, Y en apenas un año los científicos han sido capaces de lograr vacunas eficaces frente al coronavirus, al SARS-CoV-2. ¿Por qué llevamos 4 décadas y no encontramos una vacuna frente al VIH?
Bueno, pues es la pregunta del millón. Si pudiese responderla, pues ojalá supiésemos dónde está la clave. Bueno, pues el VIH es un virus que es muy difícil de conseguir la curación, ¿no? o la vacuna preventiva. Todos los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora han fracasado. El último ha sido muy reciente, el ensayo clínico Mosaico, que ha fracasado. Y bueno, pues lamentablemente es un virus que es muy difícil de curar, ¿no? Hay vacunas que son preventivas, otras vacunas que se están estudiando también son terapéuticas en personas que ya tienen la infección. Y es un virus que, bueno, al integrarse dentro de nuestro material genético, consigue esconderse y consigue que no podamos, siempre a que haya una célula infectada, siempre va a poder reproducirse y volver a replicar el virus y, por lo tanto, volver a aparecer. Y en personas que no tienen la infección y que se les quiere mandar una vacuna al uso, como la entendemos, ¿no? Una vacuna preventiva, pues de momento no se ha logrado conseguir dar con la tecla definitiva, y todos los ensayos pues no han demostrado que haya menos infecciones en el grupo que estaba recibiendo la vacuna en comparación con el grupo que recibía el placebo. Es un virus que muta mucho, además, es un virus mucho más complicado que el COVID, lamentablemente, y pensamos que todavía, lamentablemente, estamos lejos de ese objetivo, aunque en general la comunidad científica que se dedica a esto es optimista, ¿no? Y pensamos que en el futuro pues podremos conseguirlo.
Ajá. Porque podría haber algún avance con la nueva plataforma de diseño de vacunas como las de ARN mensajero que hemos conocido en el COVID.
Eso es, sí, pues se está haciendo algún estudio, se está intentando hacer algún estudio con este tipo de tecnología, ¿no? De ARN mensajero. Todavía están en fases muy precoces, todavía no podemos disponer de ningún resultado. Pero, bueno, efectivamente eso es algo nuevo. El COVID nos ha traído esta ventaja, esta investigación nueva, y toda esta investigación es translacional. Igual que el COVID se ha beneficiado de muchas cosas que habían sido investigadas durante las primeras etapas del VIH, se han utilizado en el COVID y ha sido muy, muy útil. De hecho, el COVID pues se ha podido secuenciar en apenas semanas. Eso ha sido una cosa maravillosa, y eso es gracias en parte, ¿no?, a esa investigación que se ha hecho con el virus del VIH. Pues es posible, ¿no?, que se pueda utilizar esta tecnología para diseñar una vacuna frente al VIH.
Bueno, pues eso puede ser el futuro. Dejemos la ventana abierta a la esperanza de que eso se pueda conseguir más temprano que tarde. Tenemos que seguir hablando de más asuntos en relación a esta infección. Hoy no tenemos tiempo, doctor. ¿Quedamos mañana y seguimos hablando?
Pues nada, perfecto. Yo encantado de volver mañana. Pues mañana nos vemos.
Así lo hacemos. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.